Las últimas encuestas señalan que hay 6 partidos que podrían tener diputados en el Parlamento en el año 2015, y 2 de ellos serían debutantes. Uno es Unidad Popular, con quien ya conversamos la semana pasada. El otro es el PERI, el Partido Ecologista Radical Intransigente, que dice representar a un grupo de ciudadanos motivados y unidos por un profundo amor a la tierra y a la vida en todas sus formas, tal como lo ha concebido la madre naturaleza. En esa línea, sus militantes se han destacado, por ejemplo, en las movilizaciones contra la megaminería. Pero ojo, sus posturas no se limitan al capítulo medio ambiente. También llaman la atención, por ejemplo, algunas de sus propuestas en educación o en seguridad pública. Para conocer más sobre ese posicionamiento, es que vamos a charlar esta mañana con el ingeniero César Vega, candidato a la presidencia de la República por el Partido Ecologista Radical Intransigente, pero también candidato a la Cámara de Representantes. Ingeniero Vega, buen día.
Buenos días. Por acompañarnos. Emiliano, muchas gracias por la entrevista.
Ha llegado con termo y mate.
Sí.
Y también con lechugas orgánicas.
También, sí. Estoy haciendo la Gran Valle, como le decía. Sí, tenía que traer unas lechugas para una periodista amiga de Brecha. Ya que salí a cortar, digo, vamos a llevarle unas lechugas también a Emiliano Cotelo. Para que las disfrute orgánicas, quiere decir sin ningún tipo de cura química, ¿no?
Usted dice la Gran Valle porque el doctor Valle solía en alguna época tener su propia plantación de lechugas, ¿no? Y en más de una ocasión apareció regalándolas.
Lechugas regalando, sí.
Estas son producidas en su chacra.
Estas son
de allá de Punta Espinillo.
Sí, claro. Bueno,
por ¿cómo, acá, ¿cómo las vende? ¿Qué ventajas tienen?
En casa nada más. Tengo mucha gente que, tanto por mi prédica en la radio, como médicos amigos míos que están curando cáncer y otras enfermedades con medicina distinta, tienen que comer sano los pacientes. Se nota la diferencia. La productora más grande con la que yo trabajé, es decir, la señora de Sergio Sanguinetti, SS, se acuerda todo el mundo de esto, en la época aquella de Valle, bueno, terminó intoxicándose. Ahora vive en los Estados Unidos, nos escucha, su hijo también, y no puede estar en contacto prácticamente con ningún tóxico de la misma línea, digamos, si se un fosforado, por ejemplo. Y tenés que empezar a comer 100% orgánico. Lo que pasa que está bravo de llegar a intoxicarse para entenderlo. Lo lindo es entenderlo sin llegar a intoxicarse. Todos los productos químicos tienen un tiempo de espera, ¿no? Y hay que respetarlo. Muchas veces no se respeta. Pero por otro lado, muchos productos se van investigando con el correr del tiempo. Entonces, de repente el tiempo de espera era 7 días. Estoy pensando en uno, no importa cuál. Y ese ahora tiene 21 días. Quiere decir que cuando se hizo bien, se cortaba a los 8 días o a los 9 días. Y estaba bien, porque el tiempo de espera era 7. Mirá, ya arrancó para yo qué sé. Sí que... Y ahora el tiempo de espera es 21. Entonces quiere decir que cuando estaba bien, estaba mal. La dejamos por ahí, dijera.
Vayamos a la semana pasada. Vayamos al jueves pasado. Usted fue uno de los 6 candidatos presidenciales que participaron del Ateneo organizado por Andeu y que se transmitió por los canales 4, 10 y 12 de Montevideo, más BTV. ¿No se lo vio cómodo ese ambiente?
Porque estaba sumamente
¿qué
nervioso.
Pasó?
Muy nervioso. No es fácil eso, es decir, no es lo mío. El ambiente de la radio me siento cómodo, la televisión ha ido a filmar a casa, me siento cómodo, pero ahí parado, no uso traje, un atril, una cosa muy gigantesca, todo muy grande, y por allá alguien para colmo pregunta, creo que fue la calle o algo, dice, ¿cuánta gente nos está viendo? Le pregunta a uno de los organizadores y dice que 1 millón, y bueno, yo qué sé, es una gran responsabilidad. Y además me pasó algo. Nosotros creo que vamos bastante bien para no tener nada. No tenemos asesores ni nada. Bueno, por suerte el asesor de Guardaberry de marketing ahí me dijo que estuve bárbaro, porque dice, les hablaste del amor y punto, con eso moviste el piso. Bueno, nervioso y todo, parece que algún voto podemos haber cosechado. Pero me dice el compañero, no puedes llevar nada, ¿no? Acostumbrado que yo llevaba un ajo, una cosa así. Y yo entendí al pie de la letra que no podía llevar nada de nada. Y cuando vi que todos llegaban con sus papeles, que son los ayuda a memoria, yo me había preparado para no llevar nada. Y no eran los temas nuestros, porque...
La agenda se sabía de antemano.
La agenda se sabía de antemano, claro. Pero yo quería instalarla desde el punto de vista del Partido Ecologista. Es decir, cuando tú me hablara de salud, yo tenía que hablar de la salud preventiva, de que comamos así, como estábamos hablando recién, que no nos vamos a enfermar tanto. Y entonces, al no enfermarnos tanto, no vamos a tener tanta concentración de sanatorios ahí de donde estaba hablando Rosario. Y al no haber tanta concentración de sanatorios, será más barato la salud y no habrá tanto autos allí y toda esa... Bueno, muy nervioso, pero bueno, salimos al paso.
A fines del mes de julio, usted había integrado con los mismos candidatos presidenciales del jueves una mesa de debate sobre megaminería, aquella que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de la República. En aquella ocasión, se las ingenió para hacerse notar. ¿Por qué? Porque puso arriba de la mesa una ristra de ajos y propuso, como producción alternativa a la explotación minera, que en los predios que han sido solicitados por Aratiri se plantara ajo y otros vegetales que hoy Uruguay no está cultivando.
O yerba mate.
Esa era otra de las posibilidades. Pero bueno, aquello se comentó mucho. Muchos pasaron a burlarse de César Vega refiriéndose a usted el candidato de los ajos.
Sí, pero eso no importa. A mí no me... Yo te leo los dos últimos mensajes acá que me acaban de entrar. Son de 30 y pico de denominados venenosos que los tengo en el teléfono y se burlan de mí porque hoy no voy a estar en ningún lado. Y estoy en perspectiva, y también si prenden el canal 12 creo que estoy en el kiosco
en el programa de la mañana de canal 12 también. Pero a dónde iba es a que ahora, del mismo modo que en el Paraninfo se destacó por lo de los ajos, ahora, con lo del jueves del Ateneo, las burlas son otras,
amor,
¿no?
Amor, amor.
Dicen que César Vega es el candidato del amor, amor y más amor.
Y bueno, ¿qué voy a hacer?
¿A qué están aludiendo? A lo que fue la frase final de su intervención a propósito de educación. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué fue por ese lado? ¿Por qué esa apelación?
Emiliano, entendamos, yo estoy en esto porque no tengo más remedio. Pero el domingo, por ejemplo, no, el sábado de mañana... Me cruzo con el presidente, con Mujica, en el Volkswagen en IVA, con Lucía y con la perrita, y lo paro ahí, ¿viste? Y él para, porque me conoce, y ahí quedamos hablando un ratito, no quise molestarlo mucho tampoco. Por supuesto, traía un séquito de seguridad Mujica que no te imaginas, eran como 10 autos, 3 helicópteros y todo lo demás, o sea, nada, ¿no? No traía nada.
Pero ¿no está exagerando?
No, no.
3 helicópteros.
No. Por eso te digo, no traía nada de seguridad. No le quise robar más que los minutos que uno debe robarle a alguien que está disfrutando de un día que estaba lindo. Después seguimos hablando porque cayó para la ferretería, yo estaba ahí en la veterinaria, la señora en la ferretería, todo un barrio, pasó la arena ahí, conoce todo el mundo. Y yo a él personalmente le digo, le pedí de entrada disculpa, le digo, ahora te entiendo un poco más, ¿sabes? Porque por este lío interno que nosotros tenemos con 4 individuos tuvimos lío con 4 individuos, con 4, son 4, pero no 4 en términos, son 4, porque lamentablemente no los votó nadie para integrar la lista y ellos querían estar en la lista más arriba y les tocaba más abajo y se dedicaron a hacer todo tipo de lío, bueno, y entró alguna radio como CX36 y entró en el lío. Y bueno, ya sabemos ahora que no vamos a poder hacer nada nosotros con Asamblea Popular, con el 26 de marzo, no vamos a poder hacer nunca nada, porque son un desastre, son lamentables, y bueno. Y pero... el presidente me dijo, Mujica, ¿no? Bueno, nos conocemos re bien.
Se conocen re bien, pero ha tenido su diferencia.
Sí, claro, por eso
usted
yo le...
Usted lo ha criticado de manera
totalmente,
muy frontal.
Totalmente.
Se ha manifestado decepcionado.
Sí, sí, sí. Yo paré para decirle, mirá que, Pepe, discúlpame, porque algunas veces yo te he dado fuerte, digo, y entiendo que estuve mal, y bueno, no, dice, jaja, ja. Y ahí me empezó a dar recomendaciones, porque él escucha la radio, me escucha, bueno, me lo dijo, nos vio, de algunas cosas no tenés que hablar, en fin, de otras, poné el acento ahí. Y eso pasa en el Uruguay nomás. Entonces yo estoy planteando una manera distinta de hacer esto.
Pero no. Todo esto viene a cuento de amor, amor, sí, amor, sí. Amor y más amor, a propósito de educación.
Lo que te estoy diciendo es que capaz que otro no hace eso que yo hice los otros días. Y lo pongo arriba de la mesa para que se vea que estamos en un país distinto también. Paré al presidente y le pedí disculpas por las veces que yo me pasé con él. Y él le dio poca trascendencia a eso y me recomendó cosas que tengo que hacer yo para llegar al Parlamento y continuar la lucha.
Ajá.
¿Entendés?
Pero entonces, ¿cuál es el concepto o cuál es la idea, cuál es la propuesta que usted quería enfatizar en materia de educación? Un capítulo en el que tenemos tantos problemas y tanto trabajo pendiente en el Uruguay.
Continuar este capítulo que comienza Mujica instalando el presidente que yo no voté y que en el cual discrepo en muchísimas cosas, instalando este tema de una manera humana. Nosotros, hablando solo de números, no vamos a arreglar nada. Más presupuesto del que se está dando a la educación no se le va a poder dar. Cuando yo estuve el otro día con el señor rector Markarian, le dije, nosotros no podemos dar el 6.5% del PBI a la educación. Entonces uno aprende un poco a hacer el silencio para ver que la otra persona... porque el PBI puede bajar a la mitad un día y estaríamos dando entonces el 3.25 de lo que se pide. ¿Y alguien me va a decir que no puede bajar el PBI a la mitad? En realidad, tú que estás en los números, sabes que en soja el PBI ya está en el 70% de lo que estaba hace un año atrás. Entonces, yo estoy tratando... Yo sé que nosotros no vamos a llegar a presidente de nada más que esto, que es el PERI. Por lo tanto, yo estoy en un nivel más fácil. Y capaz más difícil también. Porque también me tengo que aguantar que alguien me diga loco porque ando instalando estos temas del amor y todo lo demás en la política, y bueno, yo digo, vamos a hacer política con amor y sin plata. Y si nosotros llegamos al Parlamento con dos diputados, que esa es la fe mía y siempre puse en eso mi fe, uno por Montevideo y uno en Canelones, es porque no estábamos locos.
Usted dice que falta amor en la educación.
Mirá, no en la educación yo incluso delimité algo que fueron ayer gente a pedirnos lista a nosotros y son maestros, profesores, y todos me hablaron de eso.
Usted diferenció educación de enseñanza.
Exacto. Enseñanza es en la escuela, el liceo, todo lo demás. El amor empieza en la casa, ¿no? Bueno, y en el barrio y todo. Pero yo recibo escuelas varias de todo tipo ahora en primavera en mi casa, en la chacra, y fue la primera escuela, ya abrió esta semana, escuela número 185, Mahatma Gandhi de Las Piedras, es grandísima, gigantesca. Llevaron tres primeros, gurises maravillosos, sabían todo, me dejaron todo limpito. Señor, quiere comer esto, aquello, una maravilla, eso es lo que nos da la vida para hacer la política. ¿Ah? Me llama la maestra, enormemente encantada, todo lo demás, porque les muestro todo ahí, les hago unas cosas y maravillosas, les pongo todo, les pongo una... Tengo ya la idea, hace años que van a escuela. Bueno, ya me llamó la otra maestra de los otros tres primeros para venir. O sea, los seis primeros de la escuela Mahatma Gandhi de Las Piedras 185 van a pasar por la chacra este año. Y así continuamos porque se va pasando boca en boca las maestras. Yo no le pregunto a las maestras si son frente amplistas, colorada o blanca, no me importa a mí eso. A mí en ese momento me importa que los gurises entiendan la naturaleza. Eso es para mí el amor. Uh-huh. Volver a eso.
Cuando habla de enseñanza insiste mucho con el amor, pero también dice que a los hijos hay que educarlos con rigor. ¿Cómo es eso?
Bueno, puede ser que la palabra esa se me haya escapado, rigor, sinónimo. Yo, mis hijos son maravillosos, están en sexto de liceo, segundo de Markarian le dio clase a mi hijo de ingeniería, andan volando, no hay que decirle ni que hay que estudiar, nunca les tuvimos que pegar con la mamá, y ciertamente algún coscorrón le dimos alguna vez, y siempre le hablamos como hay que hablarle a un hijo. A la hora de estudiar se estudia, y vaya a estudiar. Si eso es rigor, está bien.
Ahora, al mismo tiempo que
hay que marcarle los límites a los niños. Y, por ejemplo, las padres que tienen niños autistas, que también van por casa, porque yo ahora estoy educando una yeguita para que ellos, los caballos, para los niños autistas, ellos entienden muy bien. Y los niños más del siglo XXI hay más autismo todavía, que son que tenemos que marcarle los límites a los niños. Nosotros salimos de una dictadura y empezó una época de padres que tienen un poco menos de edad que yo, que fueron los padres que confundieron libertad con libertinaje. Y los niños les caminan por arriba a esos padres, le hacen cualquier cosa. Está mal. Los padres no son amigos de los niños, son padres de los niños.
Ahora, decía yo, al mismo tiempo que hace este tipo de planteos, está comunicando posiciones muy duras en otros asuntos.
Sí, sí.
Por ejemplo, Gonzalo Abella, explicando por qué Unidad Popular decidió no hacer una alianza con el PERI, señaló: él quería poner al ejército en la calle, nosotros no. Él quería que los antecedentes del menor se mantuvieran más allá de los 18 años. Nosotros no. Y el jueves pasado, aquí en Perspectiva, cuando entrevistamos a Eduardo Rubio del 26 de marzo, él alertaba sobre otras propuestas del PERI. Dos puntos: castración de los violadores y hasta pena de muerte para delitos graves.
No, pena de muerte nunca, jamás, jamás, jamás.
Y agregaba: son cosas que no se condicen con un planteo de izquierda.
Pena de muerte, jamás. Yo hablé de la cadena perpetua. Voy a explicar ahora, en buena onda, siempre hemos tratado de estar con la gente el 26 de marzo que nunca entendió nada, que lamentablemente a partir de lo que hacen ellos en la radio, porque son tan miopes, ahora vamos a hablar calzón quitado. Y yo mismo sugerí en Canal 5 un debate con Abella. Las cosas como son. Son muy mentirosos. Las reuniones esas a las que nosotros fuimos para que no digan que somos separatistas, que eran para formar la Unidad Popular, tienen como 2 años. Y todo esto que tú acabas de leer es de ahora. Si yo no tenía entrevistas, ni nadie sabía qué pensaba con respecto a estos temas hace 2 años, ¿están mintiendo o están arreglando la realidad? Yo no hago eso. Con nosotros con la Unidad Popular, no, la Unidad Popular no existe, es la Asamblea Popular, mejor dicho, es el abrazo del oso el 26 de marzo, están todos trabajando para Rubio porque a veces es un candidato de pajas, no va a ningún cargo. Yo sí, voy acá, me pusieron ahí a la presidencia, que no voy a llegar nunca, y candidato a la diputación.
Esa es la verdadera candidatura suya, en realidad.
Claro, yo quiero que quede, que no mientan. Y si hay que, entonces lo pongo así de científico lo mío. Es decir, cuando se discutió para la Unidad Popular hace 2 años.
Bueno, pero vayamos.
Todo esto es de ahora.
Vayamos a las posiciones, a las que
¿cómo
usted
no? A eso
está
sí.
Manteniendo.
Sí, sí.
Efectivamente, ¿usted propone utilizar al ejército en asuntos de seguridad pública?
Totalmente. Totalmente. No tengo ningún problema. Es decir, los otros días, pero son cosas puntuales. El ejército, ¿nosotros lo queremos tomando mate todo el día en los cuarteles? ¿Para qué guerra queremos preparar el ejército? Que es una de las cosas por las cuales yo me bajé del frente. Cuando Tabaré Vázquez, a mí me indignó muchísimo esa posición que tuvo de hablar con los marines norteamericanos por el conflicto de Bosnia, ¿se acuerdan, no?
Bueno, él ha aclarado que no fue así.
Sí, sí, pero
que habló que le pasó un mensaje al presidente Bush buscando que, ante la tensión que estaba planteada en la relación con Argentina, llegara desde Estados Unidos un mensaje de que Uruguay, el gobierno de Uruguay, era un buen socio de Estados Unidos.
Ah, vos viste cómo, tú viste cómo, usted vio cómo empiezan todas las guerras. Emiliano, es decir, ponele que traigan los marines, los pongan ahí y se escape un cuetazo de la Argentina y le pega a los marines y empezó la guerra. Yo no quiero guerra, por eso estoy totalmente de acuerdo que trajeron los niños en Siria.
Pero,
o sea, para ninguna guerra, los militares no los quiero tomando mate en los cuarteles, no los estamos preparando para ninguna guerra. Hay que poner a los militares, achicar permanentemente los militares. No me interesa decir, es una posición coincide con la de Constanza Moreira, por ejemplo, me dices tú en este momento, la tuya, bueno, sí, ¿qué me importa que coincida con lo que coincida?
Achicar las Fuerzas Armadas sí podría ser, bueno, una coincidencia con Constanza Moreira. Utilizar soldados
para
la seguridad pública,
sí,
seguramente
y te
no.
Te pongo un ejemplo.
Y uno de los argumentos en contra es que están formados para otra cosa, no están formados para tratar con el ciudadano del propio país en ese tipo de cuestiones.
Bueno, yo no creo que eso sea así, sinceramente. Y conozco porque tengo algún amigo que integra las Fuerzas Armadas. Yo no creo que eso sea así. Eso es una cosa que estamos repitiendo permanentemente. Y las fuerzas de paz que han salido del Uruguay más o menos lo están demostrando. No son bichos, son seres humanos como nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Allá en el barrio, parando todos los días, todos los días una cantidad de motos gigantesco que anda, no los para nadie. Andan sin caño escape, sin luces, sin casco, parándola en una rueda, me los paran todos ahí. Policía de tránsito de la intendencia. Pare todo el mundo ahí, orden, pare, porque la intendencia es un desastre. Pare los que no traen caño escape porque molestan. Pare los que andan sin casco porque se pueden matar y si caen en un hospital, todos nosotros le vamos a tener que bancar decenas de miles de dólares para arreglarle la cabeza. Pare a los que no andan sin luz porque parecen en bobo, la cantidad de motos que andan sin luz es la mitad en Paso de la Arena. Pare a toda esa gente, deje la moto ahí y hasta que no le traigan el caño escape y no la arreglan, no traigan el casco, no arreglen las luces, la moto se quedan ahí tirada en la calle.
Usted está hablando de un control estricto de ese tipo de normas que están vigentes, no necesariamente de utilizar soldados para eso.
Pero a eso voy. Yo no les cobraría la multa, que es la industria de la multa, la intendencia. Lo único que haría es, pare todas esas motos acá y usted trae el caño escape, puede salir en su moto de nuevo. Mientras tanto, pararon todo el operativo, los señores municipales, que no van a cobrar multa, y ahí se queda una unidad de las Fuerzas Armadas, hasta tanto no corrija el tema ese, la moto se queda ahí. Utilicé una unidad de las Fuerzas Armadas para controlar que nadie robe esas motos que están paradas en infracción. No utilicé gente a la cual hay que pagarle extra. Y así, montones de cosas. Por ejemplo,
la Guardia... Entonces usted no habla de soldados dedicados al patrullaje, por ejemplo.
Podrían estar, en vez de tener... yo salí del parque, de noche tenemos guardia, pero en vez de ser el 222, que hay que pagarle, ¿por qué no podemos tener un par de funcionarios en el parque nosotros, en la entrada, que sean de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es el impedimento?
Cuando habla del parque
de Punta Espinillo. Tenemos que pagar la guardia. Yo no le tengo miedo, Emiliano, no tengo miedo. Yo considero que la gente de las Fuerzas Armadas hay que incorporarla a la vida de esa manera. O sea, integrando al ejército a las cosas que hay que hacer en la ciudad. No sé, por ejemplo, yo qué sé, la antena del espectador está cerca de mi casa. Bueno, ahí quisiera tener una guardia, vamos a suponer. ¿Por qué no pueden ser dos militares en un vehículo? ¿Qué problema hay? No entiendo. Yo no soy negado.
Enseguida retomamos la entrevista con César Vega, candidato del PERI, el Partido Ecologista Radical Intransigente. A propósito de esa idea que usted manejaba, de que se utilizara, por ejemplo, soldados para custodiar motos incautadas hasta que sus propietarios cumplan con las normas vigentes, hay un oyente que dice, bueno, pero hay una variante posible y es que las motos se depositen en un predio militar y se maten dos pájaros de un tiro sin tener que llevar a los soldados a ese otro lugar.
Sí, eso es lo que yo quiero lograr, que discutamos un poco, pero...
Pero vayamos a otras de esas ideas o
propuestas. No, me quedo con polémicas. Mi idea, Emiliano, me quedo con mi idea. Creo que en la calle tendrían ese efecto que uno quiere lograr, que es que, bueno, todas las motos que están en infracción están paradas, amontonadas ahí, loco, tenés que andar con todo en orden, porque si no tu moto va a quedar ahí.
¿Usted propone la castración de los violadores?
Bueno, justo el día después que yo propuse eso, salió este artículo que yo ando encima, que es del sábado 6 de septiembre del 2014, donde dos personas mayores, militar y expreso, abusaron de sus hijas. Fue contar esto por la radio y la gente me entendió. Pero además, como yo trabajé desde joven en una veterinaria, bueno... Estuvo maravilloso. El presidente Mujica me dijo, no hablé de eso, me dice Mujica, que les va re mal en la cárcel. Ya la pagan cuando caen en cana, no hables, no te metas con eso. Y también me dijo con qué es que me tengo que meter, el presidente Mujica.
Pero usted
que me lo encontré de casualidad, reitero.
Pero usted se mete con este tema igual.
Me meto a propósito. Y entiendo que es todo un tema complicado. No lo hice porque se me ocurrió decir cosas. Primero sé lo que no sabe la gente, porque todo el mundo pensó que yo iba, que se trata de agarrar un facón y salir a cortar testículos de violadores. Y yo trabajé en una veterinaria allá por los años 80 y algo, Y nosotros ya usábamos una pequeña inyección de una solución salina que se le da a los terneros y chau, y le quedan como unas pasitas. Con la perpetua lo mismo. Y justo instalé un tema.
Perpetua. O sea, usted, esa es la otra aclaración que usted hace. Usted no propone pena de muerte para delitos graves, sino cadena perpetua. Igual eso para el Uruguay es un sacudón.
Pero, Emiliano, y puse un ejemplo. Y casualmente, la realidad me da de nuevo la razón. El ejemplo que yo puse, un par de ejemplos puse. Si sube, a los periodistas que me lo preguntaban, ¿no? Sube una persona a un ómnibus. Y un loco agarra con una... mata ahí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. ¿Qué tenemos que hacer con esa persona para prevenir a la sociedad de esa locura? Porque puede matar 30, porque puede matar 100. Justo subió un tipo hace unos días a un ómnibus y le pegó un tiro a otro arriba de yo me enteré que le pegó un tiro a uno, un 494, un ómnibus en mi zona.
Le pegó más de uno, lo liquidó.
Ahí va, le pegó como 5 tiros y todavía hirió a una señora ahí, ¿no?
Sí. Fue a buscarlo para matarlo.
Bueno, yo estoy... La actitud en los dos casos es la preventiva, es de que ese violador, tras que agarra una nenita chiquitita o un adolescente, la viola con todas las causas que eso puede conllevar, que todavía la deje embarazada la niña. Ahora violaron una niña ahí de un adolescente de Alemania que anda haciendo por aquí una excursión, no sé qué miércoles. Y es qué propaganda maravillosa que tenemos en el mundo. Entonces, hay un candidato que no tiene cola de paja y que plantea las cosas que todo el mundo quisiera plantear. Y yo no veo nada de malo en que al violador, como dije yo, de niños, de viejos, de discapacitados intelectuales y discapacitados físicos, hasta ahí llegué, Emiliano, no dije al violador, no, a ese yo no tendría problema ninguno en hacer la castración química y la perpetua. Puse otro ejemplo, entra una persona allá en mi barrio, el río Santa Lucía, que la otra vuelta agarraron un bote con como 100 y pico de kilo de cocaína, creo que traía. La pasta base está haciendo pelota a nuestros gurises, ¿no? 200, 300 kilos de pasta base me trae usted en un bote, ¿cierto? Yo le doy cadena perpetua. Yo quiero que cambiemos la legislación y hagamos que esas personas que traen 100, 200, 300 kilos de pasta base vayan con perpetua y ahí ustedes van a ver. Yo no le tengo miedo a esas cosas, Emiliano. No le tengo miedo. Yo no lo voy a hacer. ¿Tú vas a hacer eso? De andar, el señor operador, la gente común y corriente, ¿va a andar trayendo 300 kilos de pasta base al Uruguay? No. Pues nosotros no le tenemos que tener miedo.
Usted se opone a la rebaja de la edad de imputabilidad penal a los 16 años.
Totalmente.
Pero propone que se mantengan los antecedentes de los menores infractores cuando pasan los 18.
Exacto.
¿Por qué?
No hay contradicción. ¿Por qué? Si bajamos ahora porque se nos ocurre a 16, mañana vamos a proponer bajarla a 14, pasado a 12. Yo soy agrónomo, yo estuve con Marcarián los otros días, me entendió, quiero que mi cabeza siempre funcione con el criterio científico, ¿cierto? Entonces no encuentro la contradicción. Pero lo que sí es una contradicción es que el Botija, que a los 16, 17, 17 y medio, 17 y 364 días está cometiendo un delito, a los 18 queda el legajo limpio y arranca de cero. Yo no entiendo eso. Yo tengo que ahora renovar la libreta de conducir. ¿Por qué tengo que renovar la libreta de conducir? Lo voy a instalar como tema. ¿Es que acaso yo desaprendí a manejar? No, es porque un sistema me quiere hacer sacar de nuevo la libreta de conducir para cobrarme la libreta de conducir. Si un día gobierna el PERI, acá en la Intendencia le vamos a dar una lucha que no la tienen ni clara. Nosotros vamos a proponer que la libreta de conducir sea no solo nacional, sino que te sirva hasta los 70 años, porque nadie desaprende a conducir.
Bueno, entre otras cosas, parecería conveniente cada tanto hacer un examen médico para verificar que el conductor está en condiciones de seguir manejando vehículos.
Perfecto. Yo fui a hacer mi examen médico y ahora tengo que hacer todo lo demás. Yo instalo temas de esto
contra
permanentemente.
¿Contra el examen médico? No está usted contra el hecho de que se hagan exámenes médicos periódicos.
No, pero al conductor. El examen médico sería en todo caso un examen de reflejos y de vista y de oído para contar. porque ese examen médico que me hicieron a mí, con el colesterol y todo lo demás, ¿qué tiene que ver con manejar bien?
Ingeniero Vega, ese pragmatismo, ¿cómo llamarlo?, que usted utiliza en algunos asuntos y con los cuales se diferencia de otros sectores de izquierda no frente amplista, lo lleva también a considerar inviable un planteo que se escucha desde esos sectores, que es el no pago de la deuda externa. ¿Por qué? ¿Cómo es su razonamiento ahí?
Y bueno, es decir, yo, por ejemplo, no sé si un día me dará, capaz que tenemos el honor de que la gente nos entienda, nos ponga ahí de diputado, de diputada también, que tenemos una maravillosa candidata en Canelones, y tal vez dará para una entrevista nuevamente, y si no da, bueno, pero nosotros también tenemos toda una prédica con respecto a los temas económicos, al déficit fiscal, a la inflación, al IVA de los productos básicos, a los impuestos, a los sueldos, a los impuestos a las jubilaciones. Emiliano, las AFAPs, los sueldos de los diplomáticos, los sueldos de los generales, sabemos cuánto gastamos en generales, que tenemos más generales que los Estados Unidos, todos los privilegios que hay. Queremos anular la Cámara de Senadores, queremos que los diputados ganen la mitad.
Pero, por ejemplo, en el tema deuda, la deuda
bien,
pública.
Entonces,
¿cuál es la posición?
Justamente lo de la deuda lo dejé para lo último, pero para que veas que nosotros tenemos una cuestión de estudio de la cuestión económica. Ahora, justo estuve conversando en esta oportunidad con la señora Arbereche, que puede ser la candidata puede ser la ministra de Economía de este país. Entonces, para mí fue un gran gusto, una persona muy, muy, muy bien, súper humilde, ahí el día del Ateneo. Y ella me dijo, pero usted anda con unos temas bárbaros que tiene, que no son fáciles de encontrar, yo sé que no son fáciles. Rastreamos mucho la economía. Y ella misma me dijo, fue un gran gusto para mí, no son temas donde los pueda encontrar fácilmente a estos, ¿eh? Yo los manejo poco de memoria, me dice. Bueno, muy bien, y me los aclaró. ¿Cómo puede ser que venga uno fenómeno como esto de la Asamblea Popular? Porque ahora me van a conocer. Me dieron palo ellos a mí, porque arrancaron ellos entrevistando a tres estúpidos ahí que van y vienen y se ponen a hablar de Emiliano Cotelo mal en otra radio y los tengo que aguantar. No, yo salgo a la cancha y los peleo. Bueno, ahora me van a aguantar.
Ellos proponen auditoría de la deuda para distinguir la legítima de la ilegítima y dejar de pagar la que resulte ilegítima.
Eso es demagogia. ¿Cuál es la legítima? ¿Cuál es la ilegítima? ¿Cómo se puede dejar de pagar la que es, una auditoría considera que es ilegítima? O sea, nosotros tenemos que ir cada 5 años a votar un presidente y tenemos que ser muy responsables porque ese presidente con su ministro de Economía firman deuda que pagaremos nosotros, firman deuda por todo el pueblo uruguayo. Y lamentablemente tengo una mala noticia. Yo, cuando era joven, también pintaba los muros. No pagar la deuda externa, pero era la deuda externa que habían asumido los militares, que era un gobierno de facto. Y aquella sí que deberíamos de haber dicho no pagar y no pagar. Pero esta deuda que asumió Sanguinetti, Lacalle, Valle, Tabaré Vázquez o Mujica y sus ministros de Economía, la vamos a tener que pagar, Emiliano. Porque la firman presidente elegido por nosotros. Por eso es tan importante que la gente se convenza que no es que yo voto en blanco o anulado. Yo tengo que decidir quiénes van a endeudarme también en estos 5 próximos años. Entonces nosotros cuando salimos de la dictadura debíamos 4.500 millones de dólares. Que eso sí podíamos haber reclamado porque era de facto. Y ahora debemos 34 mil millones de dólares, que con intereses son 44 mil millones de dólares. Y vamos a tener que pagar, Emiliano. Y una parte importante del IVA, que pagamos todos los días en cada cosa que compramos, prácticamente una parte muy importante, se destina al pago de los intereses de la deuda pública. Que tenemos que dejar de hablar de deuda externa, porque si hablamos de deuda externa es porque no estamos entendiendo nada. Tenemos que hablar de la deuda pública, que es distinto.
César Vega, señor agrónomo, candidato del Partido Ecologista Radical Intransigente. Le agradezco que nos haya acompañado otra vez en Perspectiva.
Bueno, le agradezco a usted, Emiliano, y bueno, siempre es un placer pasar por acá por El Espectador, porque entre otras cosas a mí me sucedía en Paysandú cuando yo estaba trabajando también en la tierra, que una de las radios que me mantenía vinculado con mi país era la radio El Espectador. Así que en particular le mandaría un saludo muy grande a todos mis coterráneos de Paysandú y a los que van a votar el PERI, porque es uno de los departamentos que tenemos instalada en la lista. Gracias.